Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Al Contrario. Yo soy Paola.
Yo soy Martina.
Hoy tenemos un episodio muy, muy, muy especial para nosotras. Nos acompaña Sara Benedito. Ella es una psicóloga y fundadora de Cuidadosamente, una plataforma increíble que ayuda a muchísimas personas. Entonces, bueno, un episodio bien especial para nosotras. Principio de año, empezando con el mejor ánimo y un buen pie. Entonces, Sara, bienvenida Al Contrario. Muchas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes, chicas, Paola, Martina. Un placer para mí estar aquí acompañándolos el día de hoy. Hola a toda la comunidad que nos escucha.
Sí, cuéntanos un poquito más de ti para que la gente te conozca. ¿Cuándo empezaste esta plataforma? ¿Cómo funciona? Y bueno, sobre ti.
Bueno, claro que sí. Pues mi nombre es Sara Benedito. Yo nací en Gran Canaria, España. A los 17 años me fui a vivir a Madrid. Estudié psicología clínica y terminé mis estudios de especialidad. Luego me vine a México hace ya 11 años y vine en busca de nuevas vivencias, nuevas experiencias, nuevas oportunidades. Actualmente soy emprendedora y fundadora de Cuidadosamente. También dirijo la plataforma, que es una plataforma especializada en el ámbito de la salud y en el ámbito del bienestar emocional. Y nuestra misión en Cuidadosamente es facilitar el acceso a la terapia psicológica, al acompañamiento terapéutico especializado mediante terapias especializadas y personalizadas para cada usuario. Actualmente acompañamos a personas en más de 20 países. De hecho, en Miami tenemos muchísimos pacientes y también en general en todo Estados Unidos. Nuestra misión fundamental, como dije, también es transformar vidas porque como empresa nuestros equipos se esfuerzan cada día por dar lo mejor, por ofrecer experiencias terapéuticas que les puedan cambiar la vida a cada una de las personas que confían en nosotros. Así que más o menos esto es lo que hacemos y me encanta estar aquí con ustedes pudiendo hablar de cómo podemos hacer para que más personas se queden con estas herramientas que vamos a compartir hoy y podamos entre todos sembrar como esta semillita de cambio.
Claro. Bueno, nosotros aquí en Al Contrario somos demasiado pro de ir a terapia. La verdad, eso es lo que decimos en todos los episodios. Sí. Porque a Pablo y a mí, terapia nos cambió la vida. Obviamente nosotros somos dos niñas de 20 años que emigraron a Estados Unidos solas y ese proceso, como todo el mundo, el emigrar, me imagino que tú también lo sabes. Y bueno, obviamente, creo que por eso es que mucha gente hoy en día conecta con nosotros, porque eso es lo que hemos intentado siempre, como que ser una compañía para todas esas personas que están pasando por eso hoy en día. Y por eso es que somos las principales que estamos todo el tiempo como, vayan a terapia, es lo mejor que nos ha pasado. Si no, no pudiéramos estar aquí con ni siquiera el podcast, porque probablemente estuviéramos en un hueco. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo, de verdad. Y siempre quisimos tener a una profesional aquí para que pudieran ustedes también, primero, tomar ese paso que es ir a terapia. Porque sé que todo el mundo tiene como ese tabú. No sé, Sara, ¿qué dices? Hay mucha gente, por ejemplo, en nuestro país, en Latinoamérica, nuestros papás piensan que literalmente ir a terapia es porque estás loco.
Sí.
O sea, si tú le dices... Si yo le digo a mi abuela que yo fui a terapia, ella piensa que es que pobrecita.
Y o mucha gente, también es como que gente de generación pasada, ¿no? Que es como que, ay, pero tú tienes todo, todo está bien. Como que mira, por ejemplo, en mi caso, tú te estás viviendo en Miami, estás en la universidad, de que te estás quejando, todo está bien. Pero yo en mi cabeza, yo decía, todo está mal, o sea, me siento mal, ¿ok? Como que yo, si me pongo a razonar, que en ese momento yo no podía razonar claramente, pero ahorita digo... ¿Sabes? Todo lo que está pasando ahorita está bien, pero en mi cabeza yo tengo como un hueco y la verdad creo que nuestra generación, por ejemplo, generación Z, somos mucho más abiertos con eso y para mí tomar la decisión de ir a terapia no fue como que algo tan fuerte, pero sí para mí me costó un poquito tener que por lo menos comentarle a mi familia porque yo dije que irán a pensar, no sé qué irán a decir ellos. Pero en realidad me apoyaron, pero por ejemplo, que si mi abuela, si era más como que, ay, pero tranquila, todo está bien, y era como que ya va, o sea, estoy pasando por estas cosas que pues, no se ven, pero en mi cabeza como que es algo muy difícil, entonces, no sé, queremos saber como que, al menos que también tú al emigrar, pues esas cosas también te habrán pegado, y cuál es tu idea alrededor de eso, porque muchas personas lo ven como, estás loco, entre comillas.
Sí, a día de hoy todavía, bueno, y yo digo que en Latinoamérica, pero también en distintos países de alrededor del mundo, todos tenemos todavía un poquito de tabú acerca de lo que es la salud mental, porque hubo mucho estigma anteriormente. Y a mí me gusta siempre decir que la terapia no es para quien tiene problemas, porque problemas tenemos todos, todos tenemos problemas, es parte de la vida. La terapia es para quien quiere resolverlos o para quien tiene la valentía de ponerlos sobre la mesa y poder buscar herramientas para solucionarlos. Entonces, una vez me tocó una mamá de una paciente que decía, ¿qué hice mal como madre para que mi hija necesite terapia? ¿No? O sea, ese es mucho el concepto que hoy sigue vigente en nuestros papás, en nuestros abuelos. Entonces, tenemos que romper con ese tabú porque la terapia es una herramienta fundamental para desarrollarnos como seres humanos. Nos permite adquirir nuevas herramientas para sentirnos mejor en el día a día y definitivamente creo que es algo que todos debemos hacer porque no nacemos sabiendo todo y no tenemos respuestas para todas las situaciones. Las amistades nos pueden ayudar, pero las especialistas o los especialistas en psicología, que son personas que estudian una licenciatura, una maestría, que tienen una especialidad, son personas que están preparadas para ayudarnos a hacernos las preguntas que necesitamos hacernos para encontrar nuestras propias respuestas, porque no son las mismas para todo el mundo. Entonces creo que es importante que si los que nos están oyendo tienen temor o miedo a iniciar un proceso terapéutico, pues se animen, que puedan tomar una primera sesión y que identifiquen justo que esos miedos que les llevan a no tomar esa sesión justamente es porque o no quieren identificar que hay un problema o no quieren hacerle frente a ese problema o lo identifican, pero decirlo en voz alta es como si de alguna manera lo estuviéramos aceptando. Entonces nos da miedo porque duele y todo lo que nos duele, pues evitamos abrir la herida, ¿no? Entonces, bueno, pues les animo a que puedan empezar un proceso terapéutico.
Me encantó cómo dijiste eso de que las personas no son valientes al momento de decir cómo resolver sus problemas, que no es de cobarde ir a terapia. Porque
es todo lo contrario.
Exacto, me pareció una forma, porque ni siquiera yo lo había pensado demasiado bonita de decirlo, que es verdad, que el que tú tomar la decisión en decir, ¿sabes qué? Yo creo que esta es la solución que yo necesito y necesito ir a terapia, es de valiente. El de tomar ese primer paso no es de loco, más bien es de estar consciente que te está pasando algo. Uh-huh. Y, por ejemplo, a mí siempre se me ha hecho muy difícil saber qué estoy sintiendo. Y algo que me acuerdo también, que la primera vez que yo fui a terapia, me dejó saber, es como que, porque estaba muy pequeña cuando fui a terapia por primera vez. Mi mamá sí siempre ha sido muy abierta con el tema de terapia y siempre lo agradezco muchísimo y por eso tanto lo comparto, porque mi mamá siempre dijo, yo creo que sería mejor como, mi mamá lo veía como que necesita una ayuda a ella, como que necesito ayuda porque uh-huh. ella no me escucha a mí, uh-huh. pero al final salió mejor. Y me acuerdo clarito, yo tenía como 11 años, que me dijo como que el que tú hayas venido para acá o que tú le hayas dicho a tu mamá que querías venir para acá es, demuestra, porque yo decía, mi mamá me trajo aquí porque piensa que estoy loca, eso es lo que le decía a mi mamá piensa que estoy loca. Y dice, el que tú hayas venido, que hayas pensado que tienes que venir, es totalmente lo contrario, y es totalmente real. Tenemos muchas personas que nos escriben por Instagram siempre diciendo como que no sé qué hacer, no sé cuándo necesito empezar la primera terapia, no sé cuándo es el momento que tengo que ir, cuándo es cuando se rompe no sé cómo decirlo, cuándo llega el momento que uh-huh. tengo que ir a terapia. Entonces quería preguntarte, ¿qué podrías decirle a esas personas que nos preguntan siempre eso?
Siempre es buen momento para ir a terapia, pero cuando ya la situación que estás viviendo te sobrepasa, cuando sientes que hay algo mal contigo, que en realidad no es contigo, pero sientes que hay algo mal que está funcionando de una manera en la que pues, a lo mejor no estás acostumbrada a que funcione. Si ves que hay algún problema familiar, algún problema de pareja, no puedes abordar una situación o sientes que esa situación te sobrepasa, tienes pues, un estado de ánimo decaído, estás llorando la mayor parte del tiempo o te sientes ansioso, tienes dificultades para dormir o no te sientes segura para tomar esa decisión o para hablarle a esa persona, todos esos son motivos en los que puedes acudir a un especialista y trabajar únicamente con ese área. Porque muchas personas piensan que la terapia es, bueno, justamente tengo que tener un problema enorme para acudir y que me den la solución. No, no, no. O sea, a lo mejor solamente te cuesta tomar la decisión de dejar ese trabajo o la decisión de qué estudiar. O a lo mejor te cuesta muchísimo hablar con tu pareja de las cosas que te cuestan o que te impiden ser feliz con él o con ella, o te cuesta ponerle límites a esas cosas que no te están facilitando la vida con él. Eso es motivo de ir a terapia, porque en terapia aprendemos estrategias para afrontar distintas situaciones cotidianas del día a día. Hasta si tengo dificultades para dormir, me da herramientas para yo poder gestionar mejor mis emociones y también mejor el sueño. Entonces, yo creo que siempre es buen momento para ir a terapia.
Sí, también yo, por ejemplo, yo siempre lo he pensado como que, ¿sabes? Si yo le cuento mis problemas a Martina, que es mi mejor amiga, por ejemplo, ella ya me conoce a mí. Y yo, lo que me gusta de ir con un profesional es como que esa persona no me conoce lo que yo le estoy diciendo acerca de mí. Poco a poco me va conociendo, me hace las preguntas correctas, como tú mencionaste, para irme conociendo, pero ve mi problema o mi situación del momento, lo que yo le esté contando desde un punto de vista muy... como que desde afuera, no se está metiendo como que en temas, no, pero es que tu familia tal, es que tu, como que lo que se está pasando a ti se concentra en ti, en lo que tú le estás diciendo, y eso me parece muy importante, porque claro, obviamente mi mejor amiga me va a apoyar y me va a escuchar, pero claramente no va a tener las mismas herramientas que puede tener un profesional que está preparado para bien darte esa ayuda. Y justamente, bueno, como mencionó Martina, por eso es que quisimos hacer este episodio y qué mejor que contigo, Sara, y con Cuidadosamente, obviamente, porque muchas personas nos escriben porque hemos sido muy abiertas con el tema de ir a terapia y que nos gusta buscar ayuda, hablar las cosas. Nos escriben preguntándonos, ay, ¿quién es tu psicóloga? ¿Si me la puedes recomendar? O mucha gente nos ha dicho, ¿qué plataforma conoces? Y mucha gente le hemos recomendado Cuidadosamente. Uh-huh.
Qué linda, gracias.
O como que, ¿sabes? Quiero buscar ayuda, pero no sé cómo empezar, me está pasando esto. También, de hecho, abrimos como que una sección en nuestro podcast para que gente nos mande como que los problemas que le están pasando para que los escuchemos, porque nos llegan muchos esos mensajes y nuestro concepto es somos tus amigas y te ayudamos, pero claramente no somos expertas.
Siempre lo decimos.
Lo decimos, como que no somos expertas, somos tus amigas, como que aquí echando cuenta, pero también hemos sido abiertas con que queremos traer una psicóloga al podcast para que hables de un punto de vista profesional y como más racional, si se quiere, para abordar estos temas. Entonces, bueno, de nuevo, gracias que estés acá, significa mucho para nosotras.
Qué linda, gracias a ustedes. Y déjame decirte algo, Pablo, porque es importante justo esto que dices, ¿no? De ella es tu mejor amiga y pues te va a escuchar y va a llorar contigo y te va a decir qué hacer porque está sufriendo contigo de la mano, ¿no? Entonces te lo dice desde todo su amor, pero no está siendo neutral. Esa es la palabra que buscamos. Un psicólogo es neutral porque se entrena en un proceso para no, o sea, sí ser empático, pero no sentir al 100% las emociones que está experimentando su paciente, porque si lo hace, entonces no está pudiéndole ayudar de una manera objetiva, ¿sí? Porque es importante que pensemos que si yo como psicólogo te doy un consejo, es muy egoísta de mi parte, porque yo no voy a estar experimentando eso que tú vas a estar experimentando. Yo no te puedo decir, déjalo, porque te trata mal, ¿no? Eso te lo diría una amiga. Un psicólogo te va a hacer las preguntas, como dijimos, para que tú encuentres esa respuesta. Entonces, es súper importante que veamos la neutralidad en un proceso terapéutico y cómo un psicólogo está entrenado para ser así. Ahora, es importante también que veamos qué psicólogos y qué psicólogos son los que estamos viendo, ¿no? Porque hay personas que sí.
Quería tomar ese punto.
Ah, perfecto. Me adelanté.
Sí, no, que hay mucha gente que me ha comentado también, o que nos ha comentado por el podcast, que tuvieron una mala experiencia con un psicólogo. Y yo también tuve una vez de chiquita. Y lo que yo siempre digo, que también quería como que tú nos comentaras un poco de eso, que como hay médicos de lo que sea, que capaz tuviste una mala experiencia. Y yo he sentido, y yo creo que, bueno, a nosotras personalmente, las dos nos ha pasado, que es como que intentamos buscar a alguien que conectemos. Uh-huh. Entonces, no sé, quería que tú como que también opinaras a ese tipo de personas que dijeron, tuvieron una mala experiencia y dijeron, no quiero más, nunca ir a terapia.
Porque también generalizan, como que los psicólogos no sirven. Uh-huh. Esta persona no me va a ayudar porque es que me dijo tal y me habló feo. Y es como que, ok, capaz esa persona no conectó contigo, no habló. Incluso Martín y yo tenemos experiencias con la misma psicóloga, bueno, ella es psiquiatra. Sí. Y yo conecté muy bien con ella y Martina no, por ejemplo. Conecté. No, uh-huh. Ella no me gusta y yo, ¿pero cómo? Pero bueno, ¿sabes? Somos personas distintas y a mí me ayudó un montón, pero claro, ella no, y eso está bien. No es que ella sea mala psiquiatra, psicólogo, uh-huh. Es que no conecto contigo y no es que esa rama no sirve, es que tienes que buscar la persona con la que te vaya bien.
Exactamente, y justo lo que dicen, o sea, mi primer psicólogo también fue una muy, muy mala experiencia uh-huh. Y entiendo que viene desde... Sí, 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 definitivamente. Yo tenía 11 años también y yo salí de ahí diciendo nunca más y luego hasta estudié psicología. Pero bueno, esa es otra historia para otro episodio. Pero sí, sí quiero comentar que hay muchas, muchas personas que por desgracia sí tienen muy malas experiencias y dicen ya no vuelvo a retomar aquí. Pero yo creo que es normal encontrar malas experiencias en cualquier ámbito. Puede que vayas a sacar un seguro de gastos médicos y pues el asesor falle y te quedes sin tu antigüedad, ¿no? Es normal que a lo mejor pues pidas un Uber y pues llegue retrasado, te llegue un coche pues, de lo peorcito que me ha tocado muchísimas veces sin cinturón y pues ahí te la tienes que apañar. En sí, todos exacto. Los ámbitos, cualquier doctor se puede equivocar, cualquier doctor puede cometer errores, pero esa también es nuestra responsabilidad. Antiguamente nuestros padres decían, el psicólogo, el doctor, lo que diga va a misa. No, aquí tenemos ahora la responsabilidad de decir, nosotros tenemos que cuestionarlo, lo que la otra persona nos dice, porque no es la autoridad. Es una persona que se especializó en estos estudios, pero que... no tiene la palabra absoluta, porque nadie se conoce mejor que yo a mí misma. Entonces, por eso a ustedes les pasó lo mismo. La psiquiatra a lo mejor es buenísima, pero a mí no me hizo sentido y a ti sí. Y no es porque sea mejor o peor, es simplemente porque pues, no congenió con lo que yo estoy buscando ahora. Aunque seamos íntimas, aunque nosotros nos llevemos súper bien, no pasa nada. O sea, no significa que la terapeuta no sea buena o que la psiquiatra no sea buena o que la psicóloga no sea buena, sino que no fue para mí. Pero luego hay otras que sí, definitivamente no son buenas y hacen preguntas imprudentes. ¿Cómo lo identificamos? ¿Por qué nos hablan de ellos mismos? ¿Por qué nos hacen preguntas con las que no nos sentimos cómodos? ¿Por qué nos dan consejos, nos dicen qué hacer? Los psicólogos no damos consejos, orientamos a buscar, como dije, las mejores preguntas para que tú encuentres tus propias respuestas. Pues te habla y te habla, pero no te das estrategias para que tú pongas en prácticas, no te deja tareas de sesión a sesión. Así son como formas en las que pueden identificar terapeutas que a lo mejor no tienen el entrenamiento adecuado. Hay personas que estudian la carrera con 4 o 5 años y ya creen que están listos para trabajar con pacientes, pero no es así. O sea, necesitamos una especialidad, necesitamos práctica y sobre todo necesitamos una especialidad en psicología clínica, porque una cosa es la licenciatura en psicología, que puede ser psicología social, psicología humanística, que es pues, recursos humanos, y otra cosa es la clínica, que es estudiar la mente, el cerebro humano, ¿de acuerdo? Y todos los padecimientos, vamos a decir, en torno a la mente, que pueden ser la ansiedad, la depresión, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es importante para que podamos saber por dónde empezar. En Cuidadosamente tenemos un test que te ayuda con todo eso. Hemos creado una herramienta que en base a tus respuestas hay un algoritmo que identifica al mejor terapeuta para ti. Evidentemente, si respondes en las últimas preguntas más palabras, pues va a identificar más qué es lo que estás buscando y te va a arrojar una opción de terapeuta que pueda ser acorde con lo que estés necesitando en ese momento. Evidentemente, si tú ves su perfil, si ves su video presentación y no haces match, te hacemos un cambio, te hacemos un pequeño cuestionario, escuchamos qué es lo que estás buscando y pues te damos otra opción. Entonces, creo que eso soluciona mucho estos problemas de no hice clic.
Nosotros uh-huh. cuando lo vimos, lo mencionamos que dijimos uh-huh. que obviamente todas estas experiencias se facilitan muchísimo más. El que tú puedas ver en ese segundo si conectas o no. Porque yo siento que muchas personas pasan por alto el ir a terapia por una mala experiencia, por una persona con la que no conecto. Y la verdad, no, como tú lo dijiste, no es así. Y de verdad, vamos a todos, y lo digo a todos los que me están escuchando, vamos a empezar este 2024 bien, empezando con mejorar, ¿cómo lo puedo decir de una manera bonita?
¿Qué quieres decir?
De cómo, para poder ayudarnos mentalmente.
Bueno, sí. Priorizar nuestra salud mental.
Muy bien, yo sabía, ella siempre me hace eso, Sara. Yo siempre no encuentro las palabras y yo volteo y ella siempre lo dice por mí.
Yo entiendo lo que ella quiere decir y yo lo pongo
lo pone en palabras, exactamente. Bueno, hoy queríamos hablar principalmente contigo, Sara, del apego. Tenemos muchísimo tiempo queriendo hablar de este tema, pero como ya lo comentamos, no queríamos hacerlo nosotras dos sin tener un profesional, porque nos parece que es un tema, además de delicado, no delicado, sino que siento que no queremos hablarlo sin base. Entonces, estamos demasiado felices que tú estés aquí para que podamos hablar de este tema. Este tema me da mucha risa, no sé si tú te has dado cuenta de eso, pero ahorita en TikTok como que la gente se autodiagnostica. Eso sí, yo sé, es terrible. Y bueno, este tema se habla mucho en TikTok y en todas las redes sociales, y se autodiagnostican, yo tengo apego a mi novio y cosas así, y yo a veces yo veo esas cosas y yo digo, Dios mío, no sé lo que están diciendo. Entonces, por eso mismo quería mostrar ese tema a la mesa. Entonces, Sara, si nos puedes explicar un poco qué es el apego de una manera no TikTok, sino en serio.
Ok, claro que sí. De hecho, por ejemplo, tomando esa frase que dices, tengo apego a mi novio, sí, es normal, ¿de acuerdo? Que podamos tener apego a las personas que queremos, pero tenemos que identificar qué es el apego, que es un vínculo emocional sano, ¿de acuerdo? Que se forma entre una persona y otra. Pero normalmente el apego se forma en la primera infancia entre el niño y el cuidador, que puede ser su abuelito, su papá, su mamá, sus tíos. Ese realmente es el apego, lo que inicia en la primera etapa temprana de vida. Y en base a ese tipo de apego que recibimos, nos vinculamos con nuestras parejas de una manera u otra. Existen 4 tipos de apego, ahora hablo un poquito de eso, pero quería dejar claro que el apego es un vínculo natural que todos podemos experimentar y que tenemos que experimentar, y que es muy importante porque nos ayuda a formar nuestra personalidad, ayuda a que formemos nuestra identidad, ¿sí? Y influye también en cómo percibimos el mundo. Entonces es muy importante tener un apego, idealmente un apego seguro, ahora lo veremos, pero idealmente un apego a nuestras figuras con las que crecimos, porque evidentemente así es como empezamos a explorar el mundo, ¿vale? Entonces el apego realmente tiene que ver con 3 factores fundamentales que son, para que yo desarrolle apego con mi figura cuidadora, vamos a decir, tengo que tener contacto físico con ella, ¿de acuerdo? Es súper importante eso, y sentirme próximo, ¿okay? Especialmente en momentos de angustia o cuando somos pequeñitos, en momentos que podamos tener alguna necesidad, ¿vale? Necesitamos sentirnos seguros ante esas figuras de apego, porque nos proporcionan una sensación de consuelo, de alivio, ¿vale? Y también es importante que esas personas respondan a nuestras necesidades emocionales y físicas, sobre todo, como digo, en la primera infancia, para que nos podamos desarrollar en una adultez de manera saludable. Las personas que tienen un apego que no es saludable en la primera infancia son personas que luego desarrollan este apego a mi pareja, ¿de acuerdo? Pero un apego insano, o un apego dependiente, o un apego inseguro, ¿vale? Entonces, que quede claro que el apego es natural, ¿de acuerdo? Siempre y cuando se haya dado de una manera saludable en la primera infancia.
¿Y cómo se vería en la primera infancia un apego no saludable?
Ok, entonces ahí me gustaría explicar los 4 tipos principales de apego para que podamos ver cómo se debería ver saludable y las 3 otras maneras en las que no se ve tan saludable. Ahora, dejar clarísimo aquí que todos podemos tener los 4 tipos de apego, pero siempre hay uno que es prioritario, ¿vale? Entonces podemos tener más del primer tipo de apego y un poquito de los siguientes. De hecho, es muy raro que tengamos un tipo de apego de manera pura, ¿vale? Entonces es súper importante esto. Esta teoría de los 4 apegos es una teoría de Ainsworth, que es una especialista que desarrolló justamente 3 principales apegos para poder entender un poquito más cómo nos vinculamos en la edad adulta en base a cómo lo hicimos en la edad en la infancia, en nuestra primera infancia. Cuando digo primera infancia, me refiero normalmente a los 7 primeros años de edad, ¿vale? Okay. Bueno, entonces tenemos el apego seguro, ¿de acuerdo? Que aparece cuando nuestro cuidador, que repito, puede ser nuestros padres, puede ser en el caso de que no haya padres, pues abuelos, tíos, primos, o incluso pues nuestros padres en adopción, bueno, la figura paterna, básicamente. Entonces, aparece cuando estas personas son empáticas con nosotras y satisfacen nuestras necesidades y nos ayudan a desarrollarnos de manera individual, gestionando nuestras propias emociones de manera saludable. Entonces, cuando recibimos este tipo de apego en la infancia, es probable que seamos personas seguras de nosotras mismas cuando somos adultos. Somos personas que nos gusta tener intimidad y cercanía con los seres que queremos. Son personas que no tienen miedo de terminar con sus parejas, son capaces de poner límites, pueden cuidar a los demás y se permiten que les cuiden, y pueden ser personas también que disfruten mucho de tener espacios para sí mismos, pero sin necesidad de tener que aislarme del entorno, ¿vale? Este es el tipo de apego, vamos a decirle, ideal que todos deseamos haber recibido, porque ahora que viene mucho en auge la crianza respetuosa para, pues, los niños, o incluso también se desarrolla mucho en vínculos con nuestras mascotas, necesitamos dar este tipo de apego para que puedan desarrollarse y gestionar mejor las emociones, ¿vale? Entonces, este es el principal tipo de apego. Luego tenemos otro tipo de apego, que es el apego evitativo, ¿de acuerdo? Que también es muy, muy común. Y este aparece cuando nuestros cuidadores no satisfacen al 100% nuestras necesidades afectivas. Por ejemplo, si tienes este tipo de apego en la infancia, de mayor, en la edad adulta, lo puedes identificar porque te portas distante con quien quieres, porque te cuesta expresar tus emociones, ¿no? Hablando antes un poco de eso, porque quieres ser extremadamente independiente, entonces no buscas ayuda de los demás, entonces no queremos tomar terapia tampoco porque yo puedo sola, ¿de acuerdo? Tenemos relaciones superficiales por miedo a sentirnos vulnerables o a ser lastimados, ¿vale? Entonces, como digo, podemos tener un poquito de este y otro poquito de este tipo de apego, o podemos tener predominantemente uno de estos dos, ¿vale? Si nos vamos con lo siguiente, pasa lo mismo, ¿ok? El siguiente podría ser el apego ansioso, que también se llama apego ambivalente, ¿vale? ¿Hasta aquí voy clara? ¿O hay dudas?
Okay. Continuemos.
Ok, el apego ambivalente justo es una mezcla de los dos anteriores, ¿no? A veces mis padres o mis figuras paternas están presentes y a veces no. Entonces, no son consistentes. Unas veces están súper presentes, nos dan apego seguro, y a veces nos dan apego evitativo, ¿no? Las señales son confusas, y entonces, como niños, nos sentimos inseguros porque no sabemos si nos van a dar amor o ahora no toca amor, ¿no? Entonces, de adultos, lo que solemos sentir es que podemos tener miedo al abandono, miedo a que, pues, nos lastimen, miedo a que nos rechacen. Podemos tener también baja autoestima. Se nos dificulta también gestionar nuestras emociones, hablar de lo que sentimos, y tendemos a vincularnos con relaciones de parejas que son inestables, ¿ok? Entonces, así podemos verlo en la edad adulta.
Claro, y se hace porque es lo que conoces. O sea, una relación inestable es lo que tú conoces y por eso es lo que... Okay.
Exacto. Es nuestra zona segura. Realmente es importante que veamos que esto es lo que conozco, es lo que he visto que es normal y es lo que tiendo a repetir. Ahora, no nos gusta, pero de alguna manera, inconscientemente, nos sentimos seguros aquí. Por eso hay personas que eligen siempre un mismo tipo de pareja, un mismo tipo de patrón de pareja, que resulta que también lo vi, mi papá era así, y sé que no es lo más sano, pero ahí sigo. Y quiero salirme de esta encrucijada, de este vínculo, pero sigo relacionándome de esta perspectiva, porque al final es mi lugar seguro. Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo terapéutico profundo para sanar como esa parte y poder empezar a vincularme de otra manera.
Entonces, sí. Quedaba uno, ¿no?
Sí, me falta uno. Sí, a ver, ya dije el apego seguro. Ok, me falta el apego desorganizado. El apego desorganizado es cuando nos sentimos amenazados por nuestros cuidadores. Entonces, si nos maltratan, ya sea verbal, físicamente, o si hubo algún tipo de abuso o violencia, es probable que sintamos en la edad adulta este tipo de apego, ¿vale? Es probable que nos involucremos con relaciones, justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? De maltrato, de abuso. Podemos llegar a desarrollarnos como personas agresivas, física o verbalmente, para protegernos, en modo de defensa también, ¿ok? Miedo a sentirnos abandonados, y probablemente seamos personas que nos cuesta muchísimo poner límites a los demás, ¿ok? Que nos cueste decir no. Este es el tipo de representación que viene en la edad adulta por un apego desorganizado. Ahora, súper importante, esto me encantaría que quede súper claro, que es que el hecho de que te hayas aprendido a vincular de esta forma en tu infancia no significa que esto va a definir tu vida, ¿vale? Porque de niños no pudimos elegir. pero ahora sí podemos, ¿ok? Así que es importante que no se juzguen y que busquen herramientas terapéuticas para buscar hacer cambios en este tipo de patrones que han sido aprendidos y que tienen, por supuesto, maneras de salir y sortearlos para encontrar un mayor bienestar. Okay, eso es súper, súper importante.
Lo importante también es el momento en que tú te das cuenta que así fue tu infancia. El momento que tú, porque es un poco difícil también uno aceptar cómo fue. Porque cuando tú, uno generalmente o lo olvida o intenta ignorarlo. Al momento de tú darte cuenta como que, bueno, sí, mi infancia fue de tal manera, puedo entenderme a mí misma, puedo ver qué necesito.
O también como que es lo único que conoces. Exacto. Y no lo ves como nada raro.
Exacto.
Que es así como Exacto. me crearon, entonces así es que tiene que ser y no lo veo como algo extraño.
Pero como dijiste, nos mencionaste si se pueden tener todos al mismo tiempo.
Sí, pero siempre hay uno predominante. Puedes tener un poco de todos, pero siempre predomina uno de ellos, ¿sí? Entonces, justo de eso que están diciendo, sí, puede pasar todo eso, pero también puede pasar que identifico, pero me da vergüenza expresarlo, verbalizarlo, compartirlo, ¿no? Como si al hacerlo ya estuviéramos admitiendo que es verdad y, como decíamos antes, esa verdad no duele, entonces prefiero dejarlo en mi cajita, guardadito, que abrirla y que salga toda esa herida que tengo porque no estoy lista para afrontarla o simplemente prefiero seguir adelante y no mirar para atrás, ¿no? Entonces, el problema de no hacer eso es que siempre voy a ir cargando con esa mochila que cada vez se va a hacer más grande, con esa maleta, no sé si mochila me entiende, pero con esa maleta que cada vez se va a hacer más grande y pues cada vez va a estar más pesada. Entonces tengo que sacar de esa mochila piedras que voy cargando, que no me suman, y dar espacio para que lleguen nuevas cosas útiles que me sumen en mi día a día.
Y una pregunta, ¿cómo se ve? O sea, ponnos un ejemplo de unos padres de familia, por ejemplo, que con su hijo, yo creo que es algo como medio inconsciente, o bueno, hoy en día, como dices, como ya está como el parenting, que es más consciente, pues sí están pendientes de eso, pero antes, ¿cómo se vería un apego seguro, por ejemplo, en el día a día de un niño, por ejemplo, que él crezca de esa manera, cómo se ve?
Ok, pues podría verse como unos papás que validan sus emociones, que si bien sí ponen límites, porque tampoco se trata de ahora dejo que haga todo lo que quiera porque, uy, no lo puedo regañar, ¿no? Sí, pero le doy una alternativa. En vez de decirle, no hagas esto, le voy a decir, ¿por qué en vez de hacer esto, haces esto otro? Por ejemplo, el niño está saltando en la cama. Le puedo decir, no saltes en la cama. En vez de hacer eso, puedo decir, salta en el suelo. Darle una alternativa, darle una herramienta, porque el niño no sabe que está haciendo algo mal. ¿Sí? Entonces, si tú lo regañas, lo que está pasando es que él siente esa violencia, ¿no? Que estábamos hablando anteriormente de ese tipo de apego, y entonces empieza a desarrollar esa inseguridad, porque esto no es un lugar seguro. Entonces, hay que aprender a dar instrucciones, hay que empezar a educarnos a nosotros mismos para poder educar a los demás, porque evidentemente nosotros no fuimos educados así. Entonces, es el reto, está en nuestras manos, en esta generación está el reto de poder cortar con este círculo vicioso que no suma a la sociedad. Entonces se ve así, se ve también escuchando las necesidades, atendiendo justamente sus necesidades básicas de sueño, dejándolo explorar el mundo, ¿de acuerdo? Dejándolo que se caiga, dejándolo que se lastime, pero siempre estando disponible para cuando regrese, ¿vale? Porque luego está la sobreprotección, que es, no, cuidadito por aquí, no te me vayas a caer. Entonces, cuando pasa eso, tampoco estamos dejando que se desarrolle saludablemente, entonces estamos generando un tipo de apego inseguro y pues se vuelve un adulto, el niño se vuelve un adulto inseguro, que le cuesta socializar con problemas de autoestima, entonces es importante que dejemos que se tropiece, que se caiga, y que cuando regrese llorando estemos aquí para sostenerlo, ¿ok? Entonces se vería algo así.
¿Cómo se vería, por ejemplo, eso como te estaba mencionando, que se dice demasiado en TikTok, que yo tengo apego con mi novio, ¿cómo se vería en tal caso un apego, vamos a decirlo, sano? O sea, como un apego sano, porque por ejemplo, vamos a decir, yo, cuando yo tenía 18 años, a mí, yo tenía un novio en ese momento y a mí lo que me encantaba estar con él todo el día. Y yo veo ahorita niñas en TikTok, no sé si eso era tóxico en ese momento, o sea, no lo sé, pero veo niñas que como que ellas mismas se juzgan, como que no, que tengo apego y no puedo estar viéndolo tanto, o no puedo estar con él todo el día porque estoy como obsesionada con estar con él todo el día. Y yo, lo que yo pensaba es como que no sé si estoy equivocada, pero yo digo como que yo creo que no es así. O sea, es normal que uno quiera estar con su pareja, ¿no? En los primeros años. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería un apego sano con tu pareja?
Ok, creo que sí, sí es importante aquí, Martina, porque realmente la palabra correcta no sería apego, porque apego, de acuerdo, es lo que acabamos de hablar, sería más una codependencia. Esta chica que dijo tengo apego a mi pareja es tengo codependencia hacia mi pareja. Apego es necesario porque pues son nuestras parejas y es natural que sintamos muchas ganas de estar con ellos los 5-8 primeros meses según la ciencia y los 3 primeros años, porque realmente luego baja un poquito como la llama, la chispa del amor, y tiene que haber otras cosas que sostengan la relación. Pero realmente la pregunta sería cómo nos desarrollamos saludablemente con nuestra pareja, ¿de acuerdo? Para no generar una codependencia y que nuestro apego justo pues pueda ser, vamos a decirle, saludable para que nos entiendan. Pues digamos que justo lo que queremos es darle independencia a nuestra pareja, ¿de acuerdo? Para que esa persona nos dé independencia a nosotros también, sin que lo lleguemos a necesitar, sin que ella nos necesite, ¿de acuerdo? Y que nos elijamos para compartir, ¿sí? Entonces, yo no te necesito, tú no me necesitas, como esto que se puso muy de moda hace décadas de la media naranja, tú eres mi media naranja y nos complementamos. No, somos naranjas completas, ¿de acuerdo? Y solamente nos elegimos para co-crear juntos esta vida. Entonces, yo te sumo, tú me sumas. No es yo cubro tus carencias y tú me das, no. Aquí todos nos sumamos. Si tú no me estás sumando, me estás desgastando, y entonces si yo tampoco te estoy sumando, evidentemente lo que estamos haciendo es encajar como si fuese una pieza de rompecabezas, ¿de acuerdo? Pero desde una carencia. Entonces generamos un apego inseguro, generamos una codependencia, y tú me necesitas y yo te necesito, y esa es la base de nuestra relación. Entonces, como nos necesitamos, pues seguimos adelante, pero a lo mejor hasta ya ni siquiera hay amor, ¿sí? Solo que me da miedo estar sin ti, porque pues no sé cómo gestionarme solo, o qué tal si buscas algo mejor, o qué tal si no hay algo mejor para mí, ¿no? Entonces, bueno, realmente es desde la elección consciente diaria de que juntos somos mejores que separados. Entonces, creo que eso es algo importante que podemos identificar para poder saber en qué camino vamos.
También, por ejemplo, si estás poniendo el ejemplo de una relación de 18, tienes 18 años, probablemente sea tu primera relación. Claro. Uno también en esa edad, como que tu primer novio, yo también mi primer novio, yo en ese momento, ahorita que lo estás diciendo, yo me estoy dando cuenta que tengo algunas cosillas ahí con el apego.
Yo también, yo estaba que,
aquí pensando, yo sentía, también tenía 17 años, que yo sin él no iba a poder, o sea, yo, si él me termina, porque era si él me termina a mí, yo no voy a poder, eventualmente me cansé y le terminé, fui yo. Y ahorita de grande me pasó algo similar, yo decía, sin él, yo, ¿qué hago? O sea, ¿cómo voy a estar sin él? Yo, él es parte de mi vida, y yo me engañaba también un poquito como que yo no lo necesito, yo es que lo quiero. Pero ya después, yo poco a poco me fui como que dando cuenta, y yo dije, cuando ya, bueno, pasaron otras cosas, que por eso fue que se acabó la relación, pero yo me empecé a dar cuenta de que, mira, de verdad, en serio, yo no lo necesito y yo puedo estar sin él. Estoy eligiendo todos los días estar con él, y por eso, bueno, es que seguimos acá, pero yo en verdad no lo necesito. Pero eso fue algo como que un trabajo que me costó darme cuenta, y también justamente por la terapia, porque yo también llegué a un punto en que me di cuenta de que yo le dedicaba todas mis sesiones de terapia a hablar de mi pareja. Entonces, claramente, ahí hay un problema, hay como una dependencia de mi parte, porque yo todos mis problemas, entre comillas, hoy en día son nada más él, y yo dónde estoy, yo dónde quedo.
Sí, justo. Y justo de eso que dices, cuando tú piensas que necesitas a alguien es porque realmente crees, perdón, cuando, es que me dijiste, es que yo lo quiero, no lo necesito. Cuando tú crees que quieres a alguien pero no lo necesitas, realmente es real, porque es lo que conoces a este momento, pero en realidad no necesitamos a nadie, porque nacemos, vivimos y nos vamos a morir solos. O sea, si somos seres sociales, pero estamos hechos de manera perfecta para sobrevivir, ¿de acuerdo? Y para vivir bien, estando sin necesitar a otras personas, sino eligiendo complementarnos, ¿no? Pero si soy una persona de 18 años, de 17 años, que obviamente yo también los tuve, y me enamoré de un chico que ni siquiera me hizo caso nunca, ¿de acuerdo? Y cuando me di cuenta de que, pues, justamente no me iba a hacer caso, pues lo pasé muy mal, pero ¿Qué pasaba ahí? Pues que yo era una chica súper insegura que creía que necesitaba a esa persona para complementarme. Entonces, cuando somos adolescentes o cuando estamos en los principios de la edad adulta, confundimos el amor con la obsesión, confundimos la necesidad con el amor, porque no sabemos lo que es el amor en realidad, solamente estamos aprendiendo a vincularnos. Entonces a mí me gusta también siempre decir algo que es crucial, que es, estamos listos para aprender en cualquier momento, solo tenemos que estar abiertos a ese aprendizaje. Entonces, a través del dolor o a través de este tipo de decepciones, es cuando más crecemos, es cuando más podemos tener herramientas para labrar nuestro camino, porque siempre hay algo mejor esperando. Solo tenemos que abrirnos a descubrirlo, porque hay veces que está súper oculto y no creemos que sea posible para nosotros hasta que nos permitimos que se acabe esta relación y encontremos a una persona mucho mejor. O ¿sabes qué? No una persona, yo estoy mucho mejor así. Gracias a esa ruptura yo me independicé y yo logré esto y yo logré lo otro, que no lo hubiese logrado si no hubiese sufrido o sentido ese dolor en ese momento, ¿no? Entonces,
muchísimo yo decía, hemos dicho aquí en el podcast, le he dicho demasiado que una de las cosas que de verdad agradezco es haber yo pasado una ruptura tan chiquita. O sea, porque creo que de ahí aprendí muchísimo y aprendí demasiado de qué quería de mis límites o qué quería. Bueno, obviamente no todo, pero a esa edad como que me pude dar cuenta que verdaderamente no es el amor, porque estaba chiquita y lo pude pasar. Pero lo que yo quería preguntarte era, a ver qué consejos podrías brindarnos a una persona que tenga haya tenido apego desorganizado en su hogar y sea constantemente buscando relaciones del mismo estilo, que esté buscando relaciones tóxicas y no sabe salirse de ese núcleo, además de, evidentemente, ir a terapia, ¿qué otro consejo podrías como darnos a esas tipo de personas para que dejen de buscar ese mismo tipo de personas y se abran a encontrar?
Y se relacionen con gente, pues, más... No sé si sana es la palabra, pero que le ayude un poquito a salir de ese ciclo vicioso, si se quiere.
Es difícil salirse de ese ciclo vicioso. O sea, si estas personas nos están escuchando, si tú nos estás escuchando y estás ahí, quiero que sepas que es difícil, pero no es imposible. Pero tienes un primer paso que dar y quiero que no te sientas con la carga de, bueno, como es difícil, mejor no lo intento, ¿no? Al contrario, es difícil, que sepas que va a ser una carrera de fondo, que no es una carrera de 3 metros, sino de una maratón, ¿de acuerdo? Pero que cuando termines y llegues a la meta, vas a sentirte súper realizado y vas a sentir que todo el recorrido valió la pena. El primer paso que yo te daría es darte cuenta. Darte cuenta si tú eres esa persona que tiene apego desorganizado. Primero, que no te diagnostiques ni con TikTok ni con ninguna herramienta, sino que pues identifiques a través de lecturas fidedignas, a través de pues quizás la terapia sería lo ideal, ¿de acuerdo? Que tienes apego desorganizado. Ya que estás ahí y ya que aceptas eso, tienes que hacer esfuerzos constantes por salir de tu zona de confort. Y esto a mí me gusta mucho porque es súper eficiente, súper eficaz. Si tú estás acostumbrado a ir por un camino todos los días a la escuela, vete por otro, ¿de acuerdo? Eso, ese pequeño cambio, aunque no tenga nada que ver con el apego desorganizado, ya está haciendo que salgas de tu zona de confort, ¿de acuerdo? Si yo todos los días me levanto a la misma hora, está perfecto, pero voy a hacer un cambio hoy y voy a levantarme a una hora diferente para más temprano, por ejemplo, para poder hacer esta actividad física y salir de esa zona de confort. A medida más esfuerzos haga por salir de mi zona de confort, esfuerzos chiquititos, más fácil va a ser que haga elecciones diferentes en todos los aspectos de mi vida. Ese es el primer consejo que daría. El siguiente consejo que daría es identificar que las elecciones que yo hago me causan seguridad, porque he creado creencias en mi mente, patrones de pensamiento en mi mente que no son míos. Hoy en día está demostrado científicamente que son 7 generaciones atrás las que nos afectan, que así como tienen, no sé, la naricita de mi abuela, ¿no? O me parezco, estos ojitos, ¿no? Me dicen que se parecen a mi bisabuelo, que no conocí. Igual que tenemos eso, ¿de acuerdo? Tenemos factores de personalidad, que claro, no se ven a simple vista. O, ¿sabes qué? ¿Quién conoció a su tatarabuelo? Probablemente ninguno de nosotros, o quien tuvo suerte sí, pero ¿quién convivió con su tatarabuelo en su infancia? A lo mejor se comportaba como nosotros en nuestra adolescencia, en nuestra edad adulta, pero nunca lo supimos. A lo mejor incluso tuvieron experiencias traumáticas que se transmiten en el ADN. A día de hoy eso está demostrado científicamente. Entonces, esos patrones que tenemos hacen que pensemos como pensamos. La educación que nos dieron, los apegos, por supuesto, también, lo que vemos en redes sociales, lo que consumimos, todo eso nos crea. Entonces es súper importante que sepamos que todo eso, ¿de acuerdo?, hace que estemos eligiendo a este tipo de personas. Entonces tenemos la responsabilidad de no sentirnos víctimas, sino de tomar acción sobre esto. Entonces, ¿cómo hago para que toda mi descendencia, por ejemplo, o que yo misma en esta vida pueda tener patrones de comportamiento diferente? ¿Cómo lo harían ustedes? Pues tomando decisiones diferentes, siendo conscientes de esto y responsabilizándome por hacer un cambio. Como la responsabilidad también es un esfuerzo, pero es posible. Hoy en día hay muchas personas que han salido de patrones súper desorganizados, de familias súper desvinculadas, y tienen familias saludables. Y es que las personas podemos elegir hacer el mal por el mal que nos hicieron, o hacer el bien por el mal que nos hicieron. Cada quien hace lo que quiere con lo que tiene, pero cuesta. Hay que hacer un esfuerzo por ser consciente de esas elecciones cada día y elegir todos los días quién quiero ser hoy. No mañana, no me voy a eso. Hoy, en este momento, ahora, ¿quién quiero ser hoy? ¿Cómo puedo ser mejor versión de mí? ¿Esta elección la estoy haciendo desde la parte consciente o la estoy haciendo desde el patrón de comportamiento, desde la herencia que traigo? Porque pues ya aquí pues tengo esta etiqueta por siempre que yo misma me pongo, ¿no? Escojo elegir porque siempre puedo cambiar, ¿vale? Cada segundo estoy cambiando.
Sí, eso es totalmente, como lo hemos mencionado ya, identificar eso es de valientes, que tú, y también eso de darte cuenta, muchas personas, por ejemplo, que no les gusta estar solas nunca, también es para no quedarse solas con su cabeza y no darte cuenta de qué está pasando ahí. Si tú te quedas solo contigo, pasas tiempo sola. A mí, por ejemplo, me gusta mucho estar sola, porque yo también, a mí me gusta internalizar mis cosas y pensar mucho, pero claro que hay personas que no son así porque tienen cosas en su mente que no quieren afrontar. Y claro, es muy difícil, pero
afrontarlos de valiente.
Exacto. Y creo que es totalmente necesario para uno poder salir de ese patrón. Y claramente la clave está también en salir de tu zona de confort, que eso nos cuesta mucho a todos. Tú piensas que tu zona de confort, claro, es mi lugar seguro, pero no sé qué tan sano pueda ser, aunque es lo que tú conoces. Si te, claro, te da miedo salir de ahí, como romper ese ciclo, pero es lo que te va a hacer mejor, pero es muy difícil darse cuenta de eso.
Ese también es el primer paso.
Una pregunta para ti, que, por ejemplo, yo, claro, estas cosas, esto del apego, yo lo empecé a leer, fue en redes sociales, pero cuando tú, por ejemplo, estás en yo estoy en terapia, a mí la psicóloga me va a decir, mira, tú tienes este apego, o es algo que yo le tengo que preguntar, o cómo vendría siendo eso para que, si yo estoy en terapia, me identifique, mira, tú tienes apego ansioso, por ejemplo.
Ok. Bueno, a veces no es ni siquiera necesario saber qué tipo de apego tengo, sino qué problemas tengo hoy y qué soluciones quiero encontrar para ello. Entonces, si yo sé que hoy tengo, no sé, este problema y vengo a terapia a hablar de mi pareja, ¿no? Como comentabas antes, todo el tiempo. La terapeuta tiene que estar, pues evidentemente, o el terapeuta, cualificada como para identificar que estos patrones de comportamiento, de estos problemas que tú tienes hoy, vienen de un tipo de apego en concreto. Que te lo diga o no es otra cosa, pero tiene que identificarlo para saber cómo gestionar contigo eso y cómo empezar a brindarte como esas estrategias para que tú ganes esa seguridad y tomes decisiones de poner límites, de separarte de esta persona, pero que tú elijas eso. ¿Bien? Entonces, si tú se lo preguntas, a lo mejor le puedes decir, oye, pues he estado viendo acerca de los apegos, ¿qué tipo de apego tengo? ¿No? Si se lo puedes preguntar, pero hay veces que saber eso pues solo hace que puedas tener una etiqueta para que puedas buscar más información en internet y ya te pongas la etiqueta de, ay, mi apego desorganizado me impide avanzar en mi vida, ¿no?
O sea, es que entonces, justamente a mí me pasó así, cuando yo la primera vez que vi un psiquiatra me dijo, ¿tienes ansiedad tipo pánico? Y yo, o sea, me asusté.
Toda tu vida se basó en eso.
No, y me asusté horrible. Yo dije, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Y como que me pasó por muchos años que justificaba todos mis comportamientos. Y eso también me di cuenta gracias a terapia. Pero justificaba todos mis comportamientos gracias a eso. Como que yo hago esto y me tienes que entender porque tengo ansiedad. Y tienes que entender que yo estoy pasando por esto. Y gracias a terapia entendí que eso también siento que pasa demasiado hoy en día, en muchísimo, que la gente justifica comportamientos por una etiqueta que capaz tienen, y sí, muy probable tienen, pero que eso no define tu estilo de vida y que no tiene por qué todo el mundo calarse los comportamientos por una etiqueta. Y es verdad lo que dices, como que él también tú saber. Entonces, bueno, tengo ansiedad tipo pánico, tengo apego no sé qué, Yo creo que no voy a poder funcionar con más gente porque voy a ser demasiado... Lo que yo haga y punto. Tienes que calar.
Muy, muy presente también. Como ajá, que todas tus decisiones, todo lo que tomes, esta es la excusa, se puede decir.
Exacto, es lo que quería decir, como sí. Que el excusarse. Estás viendo como Paola siempre sabe lo que yo quiero decir.
Y sobre todo se compenetran súper bien, eso me encanta. Pero esta compenetración de amigas también se puede lograr con un terapeuta, pero evidentemente es diferente en cuanto a la parte de objetividad, ¿sí? Entonces eso es súper importante porque hay veces que dicen, es que me llevo demasiado bien con mi terapeuta, tengo que saber hasta dónde sí, porque no es mi amiga, ¿no? Sí puedo tener cierta compenetración o complicidad, pero hasta cierto límite, ¿no? Entonces lo que dices, Martina, es súper importante porque es peligroso poder calificar una etiqueta, o sea, calificarnos con una etiqueta y ya, pues, vivir desde esa etiqueta. Hay muchas personas que llegan a nosotros a decir que quiero un diagnóstico, ¿sí? Es que quiero R, con que quiero un diagnóstico, ¿no? Sí, podemos darte un diagnóstico, pero hay veces que no damos un diagnóstico porque sabemos, como profesionales, que no suma el diagnóstico. A lo mejor ya tienes otro diagnóstico que es hipocondría, que es estas personas que... justamente le dices algo y ya se obsesionan con que, ¿no? Pues no sé, me salió una manchita, ya es cáncer, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con los diagnósticos, con las etiquetas que damos. Entonces un buen psicólogo no da etiquetas, ¿de acuerdo? Las ponemos un poquito para comunicarnos entre profesionales y poder retroalimentar el caso, pero de preferencia hay veces que no necesitamos ni siquiera saber qué. Hay otras que sí, para responsabilizarnos sobre ya tengo pues ansiedad, ¿no? Tengo ataques de pánico, es algo que identifico, pero no me justifico, solo identifico en mi día a día y tomo acción, pero no tengo que estar diciendo, ay, perdóname porque es que tengo ansiedad, o ay, perdóname porque es que tengo, no, o sea, me responsabilizo, identifico esto para poder saber por qué camino caminar. Pero ya exacto, está.
Igual a mí uh-huh. también me sirvió muchísimo el haber, el también como que saber qué era lo que me estaba pasando, porque yo pasé muchos años de mi infancia que yo me mareaba todo el tiempo, y de mi vida, me mareaba por cualquier cosa, o yo decía que yo tenía un elefante pisándome en el pecho, eso es lo que yo le decía a mi mamá, y a mí el que me explicaran qué era lo que me estaba pasando, también me hizo sentir muy bien, porque yo me la pasaba haciéndome exámenes de sangre para saber qué me estaba pasando. Entonces el que me dijeran, pero sí, como dices, es un arma de doble filo, porque por mucho tiempo yo me justifiqué muchos comportamientos por eso, y sé que eso es muy común y es verdaderamente muy peligroso, y me encanta que eso, como que no tener que ponerle el nombre, yo tengo apego y por eso busco parejas así, o sea, no, claro. No es la idea, o sea, obviamente, qué bueno saberlo, pero para lo mismo, para buscar solución, claro. Para resolverlo, y por eso mismo nosotras quisimos hacer este episodio, para que todos este año nos motivemos a literalmente mejorarnos a nosotros sí. mismos. Y si ustedes, por alguna razón, alguien que nos está escuchando, se habrá sentido identificado con alguno de los típicos tipos de apego que comentó Sara, no queremos que digan, ok, yo tengo apego tal, entonces por eso es que yo... No.
Y que gracias, Paola y Martina, ya sé lo que tengo.
No es la idea. No es el fin. Por eso mismo también les quisimos dar esto, después de tanto preguntarnos que les diéramos... nuestro psicólogo, le pasáramos el número a nuestro psicólogo, que nos decían, todos los días nos llegan mensajes así, por eso mismo quisimos darle esta oportunidad, esta plataforma, este lugar, para que ustedes puedan conocer y encontrar, como ya dijo Sara, tienen un lugar para que puedan hacerse un test y encontrar a alguien que de verdad conecte con ustedes, cuidadosamente, de verdad. Lo recomendamos con los ojos cerrados, es sí. increíble, y bueno, ya pudieron conocer a Sara. Sara es la dueña, o sea, obviamente es, si Sara es la que está en la cabeza, ya saben, que es increíble. Obviamente, también queríamos comentar que...
Tenemos, cuidadosamente, ha sido tan increíble con nosotras y con toda la comunidad, al contrario, y pues le vamos a dar un código que se llama Terapia ACP, se lo voy a poner en la descripción del episodio, para un 10% de descuento en tu primera sesión con Cuidadosamente. Esto es válido en todos los tipos de terapia, porque tiene distintos tipos de terapia, que es individual, de pareja, de empoderamiento y duelo. Yo fui una de esas personas que hizo el test, y me pareció, cuando yo me metí en la página, mira, yo recuerdo que, creo que se los comenté como en la primera reunión que tuvimos, que yo conseguí la página de Instagram porque me pareció muy bonito un post gráfico que hicieron. Y yo, ¡ay, qué bonito! Y me metí a revisar y me metí en la página web y dije, ¡qué cool! Porque yo no conocía una plataforma de habla hispana que tuvieran esta ayuda psicológica, y me pareció muy cool eso de que dieran como que el test para tú. Y también a uno lo hace pensar un poquito, como que, ok, quiero terapia, pero ¿por qué? Entonces ese test te ayuda y te va como que filtrando y, como mencionó Sara, te pone en, como que en contacto con un psicólogo que se adapte a lo que tú necesitas, o bueno, ya después irás viendo. Pero nos emociona mucho que ustedes tengan esta oportunidad de conocer la plataforma de Cuidadosamente, y si pues quieren buscar ayuda, como ya le hemos dicho en este episodio, pues en este año queremos que todos
empecemos
a estar priorizando nuestra salud mental, amor propio, porque eso también es lo más importante. Creo que el tema de terapia es valentía y amor propio, porque esas cositas, amor propio no es nada más darme un baño, que ir de shopping,
girl
no,
therapy,
no. O sea, ok, eso puede ser por encima, pero tú cuidarte tu cabecita, que es lo que tienes tú siempre contigo todos los días, creo que es muy importante. Y eso me imagino que es algo también, Sara, que no sé si te motivó a ti como estudiar psicología y todo eso, también pensar en cómo ayuda a las demás personas y el amor propio, que es algo que se va construyendo. Obviamente no es algo que todo el mundo nace teniendo, pero sí creo que es algo como que muy importante que también te da la terapia.
Justo, sí. A mí me gustaría invitarlos justo a todos ustedes a empezar este 2024 con buen pie, a crear, como dice Martina, como dice Paula, dentro de ti un espacio en el que quieras quedarte, en el que quieras y en el que disfrutes habitar, ¿sí? Que puedas agradecer cada experiencia, aunque sea dolorosa, porque en la vida todo nos enseña si estás dispuesto o dispuesta a aprender. Y el aprendizaje es la base del crecimiento y de la transformación. Y justo en Cuidadosamente, nuestro eslogan es cuida tu mente, transforma tu vida. Tenemos psicólogos, no te conectamos con un psicólogo, sino que nuestro equipo está formado por más de 50 psicólogos que reciben capacitaciones en Cuidadosamente y que están alineados todos, y que pues si necesitamos un cambio de terapeuta, el terapeuta 1 va a hablar con el terapeuta 2. O sea, que estamos todos formando parte de este equipo, de esta empresa, y que lo hacemos con una excelencia que justo es lo que nos diferencia de otras plataformas que pudieran existir, ¿sí? Y que estés en cualquier parte del mundo en el que estés, puedes tomar terapia siempre y cuando tengas pues como base el habla hispana, ¿sí? Entonces esto es súper importante, y me gustaría, chicas, también como dejarles como tres preguntas a la comunidad, ¿no? Para que puedan hacer como un pequeño ejercicio para este 2024 que empieza, ¿va? Sí, súper. Ese sí lo tengo aquí, por aquí anotado, déjenme ver. Va, ok. Mira, esta es una propuesta que yo pensé para que puedan cerrar el 2023 y comenzar el 2024 en el que ya estamos, con toda la motivación para mejorar y ser mejor versión de sí misma. Entonces, les dejaría como tarea escribir en una hojita todo lo que agradecemos de este 2023. Entonces, empezaríamos con un querido 2023, gracias por, en tres palabras fuiste, y lo que queramos poner, un logro del que me siento orgullosa y mi mejor recuerdo. ¿Okay? Con eso cerramos este año que acabó. Y para 2024 pondría un bienvenido 2024 y les dejaría como tarea escribir 10 cualidades que les hacen sentir única, ¿de acuerdo? 10 actividades que llenan su corazoncito, 10 actividades que disfrutan muchísimo, ¿vale? Que se puedan proponer cómo cuidarán su mente, así como decía Paola, cómo cuidarán su cuerpo este año 2024 y cómo cuidarán su alma, ¿de acuerdo? Con actividades que les permitan, que les llene el corazón, ¿sí? Que no les llene la mente de esto está de moda, sino esto está de moda, pero no me gusta, esto me encanta, ¿de acuerdo? Voy a llenar mi alma con esta actividad, ¿ok? Que puedan aprender habilidades, ¿de acuerdo? Este año, entonces que se pongan un objetivo, ¿qué habilidades quiero aprender este año? ¿Vale? ¿Cuáles son esas limitaciones y cómo las voy a superar? ¿Vale? Y por último, la pregunta que les diría es, ¿qué logro, de acuerdo, te gustaría celebrarte a ti misma a final de 2024? Haz de cuenta, 31 de diciembre de 2024, ¿qué logro te gustaría estar festejando o qué logros te gustaría estar festejando en este fin de año? Y que te pongas manos a la obra para conseguirlo, porque estamos a día Pues nada, a principios de año, ¿no? Entonces, pónganse manos a la obra.
Ay, gracias, ay, bonito, Sara.
Sara, mil gracias. Yo estoy aquí que lloro.
Yo también. Estoy aquí okay. Voy a llegar, salir de aquí y a ponerme a hacerlo yo también.
Hacer la tarea. Nosotros todos juntos hagamos esta tarea. Muchas gracias, Sara.
De verdad, increíble. Me encantó eso. Y ojalá que todo el club, del contrario, lo haga. De verdad, está demasiado bonito. En serio, gracias, Sara, por venir. Estamos demasiado felices que pudiste estar aquí y demasiado felices de que todos hayan o puedan conocer cuidadosamente, que de verdad es increíble y qué placer, de verdad, qué felicidad que podemos empezar todos juntos este 2024 con las mejores energías.
Exacto. Muchas gracias, Sara, de nuevo por venir. Al contrario, eres bienvenida cuando quieras.
Esta es tu casa.
Ay, qué linda. Mil gracias. Es un placer para mí haber estado aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Me la pasé increíble. Son las más lindas, así que, bueno, todos los que las escuchan, pues ya entiendo tanto por qué las escuchan, porque son lindísimas. Así que muchas gracias por la invitación y que sea la primera de muchas.
Seguramente, gracias.
Bueno, nos vemos todos el viernes en Patreon. Gracias por estar aquí otra vez. Bye.
Bye.